Y cambiamos totalmente de temática en la LEF para hablar sobre esas desclasificaciones de expedientes ovnis en Gran Bretaña.
Así es, ha habido una desclasificación, una nueva desclasificación, una nueva remesa de documentos. Y bueno, esta nueva remesa, después del mes de mayo de este año, nos traen nuevos documentos de casos ovni, unas más de 4.000 folios. Quien quiera puede consultarlos en la página web, lo voy a decir tal cual, http://ufos.nationalarchives, como suena, un v, .gov/ukdekilo/. Ahí están todos los archivos, esas más de 4.000 hojas, documentos que se pueden consultar. Te puedes encontrar de todo, desde cartas hasta gente que ve hombrecitos verdes, y estos dos casos que han salido pues a la opinión pública, que han sido noticia estas últimas esta última semana. Uno, un caso que habla de, ocurrió el 20 de mayo de 1956, un piloto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, a bordo de un caza Sabre, fue ordenado a destruir una nave de grandes dimensiones similar a un B-52, una nave que apareció en el radar, apareció de noche, y de repente se esfumó y este hombre no disparó sus 24 misiles, los 24 misiles que tenía el caza. Y otro caso, dos pilotos de una compañía Alitalia, 21 de abril de 1991, que observaron un extraño objeto en forma cilíndrica que estuvo a punto de chocar contra ellos cuando estaban, iban a aterrizar en el aeropuerto de Heathrow. Vamos a escuchar lo que han opinado en distintos medios de comunicación, las opiniones de gente, de personas que se dedican a este tema, que pueden hablar mejor quizás que nosotros de estos temas. Y empezaremos por en el programa este de Espacio en Blanco, de Miguel Blanco, de Radio Nacional de España, donde entrevistaba a Jorge Suárez, un ufólogo sudamericano.
¿Cómo valoras tú el hecho de que un país, mira, como Gran Bretaña en este momento esté soltando esa información?
Miguelito, y lo hemos conversado hace muchísimos años contigo y con todos los colegas que venían a los congresos nuestros. Creo que estamos viviendo uno de los momentos más emocionantes de toda esta historia. En definitiva, los expedientes que está blanqueando desde el mes de junio el gobierno inglés, si bien es importante, yo creo que lo más relevante es que un gobierno de semejante estatura definitivamente le dé entidad positiva a los ovnis, a la presencia extraterrestre en nuestro planeta. Esto para mí es lo más importante.
¿Hacia dónde vamos con este asunto? Decíamos en una de las introducciones que no has podido escuchar al principio del programa que parece que ha habido un tiempo en el que los ovnis han dejado de visitarnos. Por lo menos en Europa, aquí en España, hemos dejado de tener noticias, hablar de noticias de que nos visitaban o venían, etcétera. No sé cómo se habrá vivido en Latinoamérica. Pero, de nuevo, hay datos, cosas concretas, como si fuera todo una especie de plan, que están alertando, han vuelto. En España, todos los medios de información han dado la noticia de esa desclasificación de Gran Bretaña. Es decir, ¿nos están volviendo a abrir los ojos? ¿Qué pasa?
Sí, yo creo que nunca la actividad decreció, si bien tuvo picos de distinta intensidad, pero yo creo que, pero ahora, a través de todos estos hechos, que un gobierno como Inglaterra se ponga de pie, todo lo que se está trabajando en Estados Unidos, la fenomenal actividad que hay en nuestros cielos. Miguel, acá tenemos una cámara rastreadora que está fotografiando uno o dos objetos voladores no identificados por día, de día.
¿Para cuándo tú crees esa prueba definitiva? ¿Para cuándo esa nave que llegue y la podamos ver todos y salga en toda la televisión?
Pero nosotros sabemos que dentro de las Naciones Unidas hay un trabajo en una oficina de un protocolo, donde están pensando en decir toda la verdad en el 2013.
¿2013?
No 2012, 2013.
¿Después de del cumplimiento de la profecía maya?
Y ahora vamos a pasar a otro programa, también aborda estos temas de misterio, como es Milenio 3, en la cadena SER. Escucharemos a Iker Jiménez y Santiago Camacho.
Primero, ¿por qué cuando hay crisis general ocurre esto de que los ovnis parece que vuelven a sobrevolar los cielos? ¿O por qué demonios ahora salen estos informes? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué todos los periodistas que habitualmente no tocan estos temas empiezan a hablar de ovnis? ¿Por qué?
Pues la verdad es que si lo supiéramos, pues desvelaríamos un gran misterio. Sin embargo, hay muchas teorías al respecto. Hay quien dice que el fenómeno solo se manifiesta preferentemente en épocas de crisis, precisamente porque algo quiere o hacerse notar o vigilar lo que está sucediendo en la Tierra. Hay quienes creen que es una cuestión humana, que en épocas de incertidumbre la gente o bien mira más al cielo o bien un fenómeno que puede tener mucho de manifestación de algo que llevamos dentro de nosotros más que de algo que venga de fuera, pues al estar la sensibilidad más perturbada por la incertidumbre del entorno, pues puede estar más cerca. También, y no sería yo si no lo comentase, hay hipótesis más conspiranoicas. Hay quien dice que sencillamente que estos temas son más recurrentes en épocas de crisis para entretener a la población.
¿Distracción de la atención?
Exactamente.
¿Se recuperan casos que siempre han estado ahí, sea lo que sea, pero en este momento es bueno que no se hable de otras historias?
Sí, incluso hay otra más conspiranoica todavía, que es la que tiene en cuenta que, por ejemplo, muchos de estos avistamientos o muchos de estos fenómenos pueden deberse a experimentos militares, a experimentos secretos.
Proseguimos por nuestro recorrido por la radio de España, la radio española. Y ahora vamos a La Rosa de los Vientos, en esa tertulia que lleva Bruno Cardeñosa.
Bueno, el caso del Sabre se ha tratado de explicar como que era una simulación, a la que se había sometido al piloto, pero que realmente aquello no estaba sucediendo, sino que el piloto de alguna manera se le había engañado de alguna forma. Me parece una explicación bastante pueril. No estoy yo mucho por la labor de creerme esa explicación.
No es la explicación que se da en el informe oficial. No, claro. Es una interpretación que se ha hecho ante la información que se ha desclasificado ahora.
En el caso de 1991 no tengo ninguna constancia de que haya habido ningún intento de explicación al fenómeno. Y además, son fenómenos...
La explicación, perdona, que podía ser a un misil, claro. Pero el propio informe analiza la probabilidad, sí, de que se tratara de un misil y la descarta, que eso es lo interesante.
Claro, claro, eso es lo interesante, totalmente.
No, está bien un poco este tipo de cosas que se están haciendo, lo que pasa es que, como siempre, yo creo que llega tarde. Es decir, que se desclasifiquen estos informes ovnis donde han estado implicados pues prácticamente todo el mundo. O sea, que es que aquí ya no hay que hablar del clásico campesino que le ha pillado con el tractor de noche, que bueno, es un testigo único y al final le crees o no le crees, ¿no? Que estamos hablando de pilotos, de comandantes, de altos mandos militares, de todo. Y sin embargo, de forma sistemática, tanto en España como en otros países, se han intentado no solo echar tierra sobre estos asuntos, es decir, no sé por qué interés tenían esas ganas de decir que los ovnis no existen, cuando los ovnis se han estado viendo durante años en todas las latitudes y de la forma más descarada posible, ¿no? O sea, es como decir, yo no creo en los ovnis. Bueno, pues muy bien, no mires para la derecha, pero los ovnis están ahí, o sea que... Claro.
Y finalmente terminaremos en radio, en Punto Radio Vizcaya, donde un programa en el que participa Luis Alfonso Gámez, en este caso también junto con Ricardo Campo, en Punto Radio Bilbao, se dio una explicación, se intentó dar una explicación al avistamiento que tuvo lugar en ese vuelo a Italia el 21 de abril de 1991.
Pues, bueno, algunos investigadores como Jenny Randles y David Clark han hablado de un bólido, un gran meteoro. A mí en principio también me lo parecía, pero ayer tuve conocimiento a través de Manuel Borrás, un colega mío de la Fundación Anomalía, que el caso se parece mucho a otros muchos casos que hay de observaciones muy parecidas y que hacen descripciones parecidas, y que no han sido otra cosa más que grandes globos de juguete, no son globos de investigación meteorológica ni militar, sino grandes globos tubulares de varios metros de longitud, de color negro, que los lanzan y que, claro, evolucionan de acuerdo con la dirección y la velocidad del viento, y en muchas ocasiones han producido confusiones. El testimonio de las personas hablan, de los pilotos del avión, hablan de un objeto de color marrón y con forma de misil. Esto lo encontramos en otras muchas ocasiones anteriores. Hay un caso también muy famoso y quizá hasta más espectacular que este, del 18 de junio del año 79, un avión militar, un cazabombardero que iba a aterrizar en el aeropuerto de Treviso, que dijeron haber visto que parecía una cisterna de carburante de color negro opaco y de unos 8 metros de largo y 2 de diámetro, detectado también por radar, y muy probablemente cuando el globo explotó, debido al ir ascendiendo, aumentar la presión, pues el globo explotó, evidentemente se dejó de ver en el radar. Pues bueno, no era otra cosa que un globo de aire caliente, una especie de juguete que se empezó a vender a finales de los años 70 y luego se vendió durante los años 80 en diferentes países de Europa y de Sudamérica también, pero que en un momento dado pues llegó a prohibirse porque podía producir este tipo de observaciones y de situaciones un tanto peligrosas para los aviones civiles, lógicamente.
Como vemos, todo tipo de opiniones sobre estos casos, estos nuevos casos que se han, que han salido a la opinión pública después de la segunda desclasificación de documentos que ha hecho el gobierno británico.